Este fin de semana tuve la oportunidad de viajar a la cordillera andina y a la comarca andina de Río Negro y Chubut, que está, bueno, formada básicamente por Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén. Allí había un encuentro de escritores, poetas, en el marco de una feria del libro que se realizó en la biblioteca de Epuyén, con un fondo que bajan desde Nación para hacer estas celebraciones una vez al año, ¿no? Una feria del libro local, donde se congregaron poetas y escritores del Valle Medio, de Santa Cruz también, de Río Gallegos, El Calafate, y bueno, gente de Bolsón, de Esquel, de distintos lugares de la Patagonia. En el marco de ese encuentro también fue invitado a presentar su libro un investigador, Bienvenidos a Pinolandia, una publicación que hace Lino Pisolón, que es biólogo, magíster en economía acuática y docente investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia, un avance de lo que se llama megapinería, además de la megaminería y otros extractivismos que conocemos en la Patagonia. Y bueno, el Lino viene haciendo un trabajo junto a un colectivo que se llama Agua Yala y que en agosto de 2021 hicieron esta publicación. Hay mucha gente que está trabajando en investigar qué pasa con las plantaciones que no son nativas, que trae aparejado también un tema con la sequía, paralelamente con el fuego. Sabemos que en marzo de 2021 se incendiaron muchas hectáreas, con casas incluidas, allí en la comarca andina. En un mismo día, siete focos de incendio de distintos lugares provocaron esta catástrofe natural. Se sabe que el pino tiene una resina que, en el caso de que se produzca un incendio, esas semillas se multiplican por miles. La semilla de un pino se puede multiplicar muchísimas veces más y empiezan a surgir millones de pinos donde antes había una plantación. Después de un incendio, por ejemplo. Y la política de Estado desde los años 70 a esta parte fue reemplazar el bosque andino patagónico, casi como a sus pobladores originarios, ¿no? Por pinos exóticos de rápido crecimiento. Hoy por hoy hay 100.000 hectáreas implantadas y focos de infección que tienen que ver con estas plantaciones en el bosque nativo de la Patagonia, por ejemplo. También lo hay en Chile, pero bueno, Lino Pisolón estuvo investigando todo eso y está todo compilado en un librito que se llama Bienvenidos a Pinolandia, y del cual tuvimos la oportunidad el sábado a la tarde de acceder a una especie de adelanto o resumen. Y también tuve la oportunidad de charlar con Lino sobre estas temáticas del monocultivo, así que les presento la entrevista. Estamos con Lino Pisolón, acá en el Valle de Puyén. Nos fuimos a conocer con esta propuesta de una charla sobre monocultivo, que tiene que ver con la plantación de pinos en la Patagonia. Y bueno, te quería preguntar, Lino, ¿desde cuándo estás trabajando con esta investigación?
Bueno, esto es algo que uno lo venía viendo como habitante de este lugar. Los pinos crecen, crecen, van tapándolos, secuestrando paisajes que antes se veían, que ahora no. Parecen bonitos, al turista le parece bonito, pero el puntapié inicial fue un viaje al sur de Chile, antes del inicio de la pandemia, o lo que llamaron pandemia, en ver las montañas, valles, y si así siguiendo totalmente reemplazado el bosque nativo por pinos. Realmente fue casi un espanto ver ese reemplazo absoluto de la de lo que era lo originario de acá.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, después del encierro, sirvió para poder dedicarle y focalizar toda la atención en este trabajo.
¿Por qué crees que, o sea, digamos, qué es lo que beneficia, el beneficio que trae la plantación de pino? ¿Es puramente la velocidad a la que crece, que se elige plantar pinos antes que otras cosas que pueden ser autóctonas?
Bueno, hay Por ejemplo, hay una publicidad que se hizo a partir de la FAO, que son los bosques comunales, o sea, rodear las ciudades de bosques, sean pinos y eucaliptos, de rápido crecimiento, para así tenemos el verde fácil, ¿no? Y ese es un motivo. En Esquel también se pusieron porque había necesidad de sostener las barlas de derrumbes cuando venían lluvias muy grandes. Y, o sea, tiene algún objeto poner algo de rápido crecimiento, pero jamás en la extensión o el modelo que se quiere implantar de miles de hectáreas. Entonces hay ya 100.000 hectáreas en Patagonia plantadas. El grupo Benetton es el mayor inversor por lejos, el mayor del Chubut desde lejos, y no ha dejado de plantar inclusive durante todo el periodo de la
pandemia.
Sí, y entonces, ¿cuáles son los pretextos? Esto empezó hace años con una ONG alemana que vino a hacer experimentos con su manejo de bosques al lago Fontana. La ONG era Prima Clima, alrededor del 2000, y cuando vieron los habitantes de Alto Río Sengue lo que habían hecho, que era cortar un bosque de lenga extraordinario a la orilla de Fontana, lo sacaron a patadas para plantar pinos, ¿no? Prima Clima, todo esto tienes el gran verso que se está echando a rodar en nuestra sociedad del progreso, de digamos toda la burbuja en la cual nadie quiere bajarse, ¿no?
Ayer decías vos que son los nuevos espejitos de colores, ¿no?
Sí, pero además un autoengaño, sí, también, y un autoengaño como humanidad occidental, digamos, la sociedad occidental que impulsa el desarrollo con el petróleo y que no quiere bajarse de eso, a pesar de que todo esto empuja hacia límites muy 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 claros cada vez más, ¿no? El calentamiento global no es algo que ocurra siempre de a poquito, como que nos vamos a ir acostumbrando. Hay veces que en todos los sistemas complejos pueden haber saltos, y saltos de los cuales no hay vuelta atrás. Y el que lo que sobrevive, sobrevive, y lo que no, no, ¿no? Eso siempre ha sido así, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, eso fue.
De hecho, no hay vuelta atrás con el tema de los pinos. Se puede frenar, pero no, pero es muy difícil volver atrás con la plantación que se ha hecho ya, ¿no?
Hay algo, los investigadores dicen que hay como una invasión ya imparable, ¿no? Investigadores de Bariloche, del Idioma, CONICET, porque uno lo ve y es realmente una plaga, yo le llamo el pinovirus, mucho peor que el de la pandemia, en el cual, por ejemplo, después de los incendios, bueno, vamos a sacar el bosque de pino, ¿qué hacemos? Los cortamos. La madera, por ejemplo, el pino ponderosa no lo quiere nadie, además hay tanto que ya no se quiere esa madera. Entonces, bueno, le prendemos fuego, los quemamos. Ocurre que en los incendios se pierde una gran cantidad de semillas de los bosques nativos, que en los incendios históricos, de las manchas de bosque no quemadas, salían las semillas para ir repoblando la parte quemada. Con el caso del pino, ocurre que de mil, una plantación se quema de mil sembrados, mil hectáreas por mil plantas por hectáreas, después del incendio brotan 20.000 y hasta más, 40.000 pinitos por hectárea, porque la piña tiene un sistema que con el fuego se expulsa y no se quema, es más, se reactiva para brotar, así que en la próxima primavera, o eso se ve muy fácil. Así que en pocos años tenemos un bosque con una cantidad de material combustible muchísimo mayor que el anterior. Y eso fue lo que pasó acá en el Hoyo, que se quemó, por poco se quema el Hoyo también, en el 2011.
Sí.
Todos esos pinitos crecieron unos al lado de otros Y ahora vino este incendio que es, bueno, que hubo cuatro muertos.
En marzo del año pasado.
En marzo del año pasado, ¿no? Entonces, por eso fue también lo de publicitar toda esta información, claro, lo más posible.
¿Pensás que hubo algún tipo de especulación con el tema de los pinos? O se habla también del negocio inmobiliario, ¿no? La razón por la cual se incendió. ¿Se sabe algo? ¿Se investigó eso?
Yo ahí no sé, no sé, hubo muchas versiones, hasta que vieron autos, etcétera, ¿no? Lo que sí hubo, claro, unas condiciones meteorológicas terribles de calor y vientos de casi 100 por hora. Eso es como soplar sobre el fuego. Claro. Más, lo que dijo Cavandí, el ministro, en una entrevista en Nacional respecto al incendio en la Cuesta del Ternero, sí, que el trayecto del fuego principal se podía seguir por los pinares. De ahí se desparrama, pero el pinar es el que transmite más rápido.
Todo. Pero hubieron siete focos, creo, ¿no?
No recuerdo, en Cuesta del Ternero exactamente.
Uno era Cuesta del Ternero, pero se hablaba de siete focos en lugares distintos de incendio, el mismo día.
Es posible porque, bueno, está todo el litigio arriba con las comunidades, etcétera, ¿no?
¿Y pudo haber sido ocasionado intencionalmente eso?
No sería la primera vez, pero yo desconozco en este caso.
Claro.
Desconozco, no estoy cerca al lugar y si bien lo he ido a visitar en un momento, pero no... todo el tema es de las plantaciones, que era tu pregunta.
Sí.
Las plantaciones... y los subsidios para plantaciones, la toma gente, a veces que no son los pobladores, a veces los pobladores engañados, ¿no? O piensan que con eso, bueno, están haciendo un bien al territorio, engañados o sin saber, en buena fe.
¿Cuál es el argumento que engaña, digamos, que vos hablaste un poquito ayer de eso, ¿no?
Bueno, es que no se ha dicho, ni siquiera la gente de Bosque, por ahí ni se han dado cuenta, entonces... de que el pino se va a chupar el agua. Y si yo quiero tener la compatibilidad con la cría de ganado, y pongo, acá tengo un mallín hermoso, que el mallín resuma el agua del valle, de la ladera, y arriba pongo pino, se va a secar todo, se van a secar los manantiales, las aguadas, los mallines. Todo eso.
Esto no sabía yo los datos que dice acá, ¿no? Que hasta el 60% del agua usan los pinos en su... digamos, consumen los pinos.
Sí, del 60% más que el bosque nativo.
Más que el bosque nativo.
En situaciones de sequía.
Sí, que está,
el verano,
estamos en una situación ya de sequía.
Sí, que es todo el periodo de verano, cuando más se necesita el agua, es cuando el pino la saca desde más abajo. La raíz del pino es muy, muy, puede ir a lo más bien hasta dos metros y más también de profundidad, y chupa hasta hace ascender el agua de las napas subterráneas más superficiales, de manera que es una bomba de sacar agua y mandarla a la atmósfera, ¿no? Entonces, y los días de viento, y digamos un solo pino, para tener una idea, que esto lo publican los mismos ingenieros agrónomos que están en el tema, en la cartilla de difusión, un pino evapora por día, en condiciones estándar, un pino de 30 centímetros de diámetro, evapora por día 120 litros de agua. Y pongámosle que si hay viento y calor, eso es más todavía, mucho más.
Bueno, los subsidios, todo eso tiene que ver con políticas también ambientales, políticas que facilitan la plantación de pinos en este caso. ¿Y por qué pensás que está esta anacronía con los gobiernos, con quienes dirigen? ¿Por ignorancia nada más? ¿O puede haber algún negociado con empresas? ¿O un plan estratégico que tal vez nosotros no conocemos, pero que ya está pensado, ¿no?
Yo creo que son políticas de la dependencia. De la dependencia más con, bueno, con la deuda externa, con el cambio de deuda por territorio, y de la dependencia de una de nueva forma de colonialismo, donde ya los organismos públicos están permeados con estas con estos globitos o espejitos de colores, o en, como decíamos ayer, invasiones mentales con de herramientas, conceptos que vienen plasmados para determinado objetivo y hay que hacerlo de determinada manera, ¿no? Entonces los organismos de gobierno están ya creados para eso. Hace en el 2019 el país crea la Oficina de Cambio Climático y adhiere a los mecanismos RED de reducción de las emisiones por deforestación y desertificación o algo así, ¿no? Y entonces son todos discursos diversos que se empiezan a llevar a los pobladores, a las comunidades, y mientras más
sin contarles la otra parte, ¿no?
Sin contar la parte, sí, es un terrible engaño con el cual, por ejemplo, esto lo comentaba, hay una denuncia muy grande, ahora después podemos compartir esa información, de en Misiones, es terrible, y es una empresa forestal chilena, lo que es la Arauco, como ya no caben, no pueden forestar más porque no saben dónde, han venido acá a Argentina, han forestado, pero con terribles problemas con las comunidades Vía Guaraní, las comunidades de Misiones.
¿Y qué pasa en el mundo con este tema de del monocultivo de pinos? ¿Está prohibido? ¿Cómo funciona el tratado?
Eso es parte del engaño y de la estafa, por las dos cosas, un autoengaño y una estafa planetaria, de pensar que podemos parar el cambio climático y el aumento de la temperatura que está habiendo, que lo podemos parar poniendo plantas de rápido crecimiento que absorban ese dióxido de carbono que tiramos de la chimenea, los autos, bueno, de toda nuestra sociedad, ¿no? Pero, y de la guerra, porque lo que produce la guerra, nadie habla de eso. Las guerras que están habiendo ahora, las de Irak, eso es tremendo, ¿no? No solo la industria. Pero, no sé, hay gente que dice que no existe el cambio climático, pero uno ve acá cada vez más, no solo calor, los glaciares se van, se retiran, se van más temprano. El puente, acá estaba el glaciar y por acá pasaba, llegaba hasta acá y por ahí pasó la carretera Austral en Chile. Hoy el glaciar se retiró un montón, hay que caminar kilómetros para arriba.
Bueno, de hecho en Chubut se secó un lago que había, no sé cómo se llamaba, ahí en la meseta.
El Colé Guapi.
Que es aparentemente por el uso del agua para fines petroleros, ¿no?
Sí, es un lago poco profundo, muy poco profundo.
Y ahora esa misma empresa están sacando agua de otro lago que estaba contigo.
El Muster, sí, el Muster que está bajando de nivel y eso es lo que da agua a Comodoro, a Caleta Olivia y Pico, no sé, y otros pueblos, ¿no? Entonces, sí, es terrible porque el Muster está bajando, cada vez tienen que hacer la toma más adentro del lago. Y bueno.
Y no se piensa en volver atrás con eso ni nada, ¿no? O sea,
parece que volver atrás es cosa de indios, es cosa de gente primitivos, pero no estamos consumiéndonos. El otro día decían que ya habíamos consumido todo lo que sería, estamos consumiendo las energías y
no renovables, digamos, y no estamos con conciencia,
no se le da tiempo a nada, porque como dice Leonardo Boff, estamos en sociedades que son energívoras, devoradoras de energía, sea para movilizarse en vehículos cada vez más largos, sea para vehículos para jugar, todo lo que es, bueno, todo, las máquinas, electrodomésticos, todo rápido, y esa es la cultura a la cual estamos siendo envueltos y empujados.
Sí, a veces el impacto ambiental no se tiene tanto en cuenta porque, bueno, se prioriza el presente, digamos, ¿no?
Claro, pero por ejemplo creo que todos podemos hacer pequeñas cosas como empezar a tener una máquina manual, una batidora manual en vez de una batidora, o hacer muchas cosas que podemos hacer como hacían los abuelos, no hay que ir muy lejos.
O el solo hecho de no estar pendiente todo el día del celular, ¿viste? Lo usás cuando necesitas realmente, porque
también,
¿viste? Ya nos acostumbramos a estar todo el día mirando la pantallita,
¿no? Claro, y no hay una conexión con el espacio donde uno vive. El amontonamiento en las ciudades es muy lamentable por eso, porque nos priva de la vida, lo que es más en el entorno de campo, con la tarea de lo que es, aunque sea una pequeña chacrita, que te permita alimentarte
Entra igual,
¿no?
Bueno, no, pero igual es, está súper claro lo que contaste. Quería, por ahí hablaste ayer de la forma de la necesidad, ¿no?, de alfabetizar. ¿Cuál te parece que sería ese comienzo para alfabetizar? Me parece de la educación primaria.
A mí me parece que lo mejor es buscar situaciones locales que cada cual tenga. Y, por ejemplo, si tenemos el bosque de pino que está invadiendo todo, pero encontramos una mancha de bosque nativo, bueno, empezar a ir a esos lugares, sacarle los pinitos que lo están invadiendo y proteger. Increíble cómo...
Empezar por el entorno.
El entorno, claro, y ver cómo se recupera una mancha de bosque nativo con una ayudita que uno le dé, nada más. Uh-huh. Es muy lindo y pone entusiasmo y pone esperanza y pone fe.
Uh-huh. Uh-huh. Hablabas también ayer de Chile, de porcentaje con plantaciones de pino.
En Chile hay 3 millones de hectáreas plantadas entre pinos y eucaliptos.
¿Hay más que acá?
Muchísimos más. Ah. Acá hay 100.000 en Argentina, en Patagonia. Por eso ha sido tan invasiva, ha sido impuesto a sangre y fuego desde la dictadura de Pinochet. Y con todas las leyes a favor que tienen, entonces han arrasado con todo, con el agua, con la Machi, que tuvo un juicio muy largo con el Estado chileno o con las empresas, era porque ya los manantiales se secaban, no encontraba su lahuén, su medicina, no, los lugares donde siempre la hubo, porque se transformaban en desierto. Esa documental que se llama Plantar Pobreza, de Grupo Resumen, lo muestra muy bien. Uh-huh. Plantamos pinos, pero después a esos municipios hay que llevarle el agua en camión cisterna.
¿Ese documental se puede ver en la web, decís vos?
Sí, sí, sí. Grupo Resumen, Plantar Pobreza, Grupo Resumen de Chile. Se llama así, Grupo Resumen.
Bien. Bueno, ahí empiezan a cantar, así que sí. Te agradezco mucho el tiempo, este ratito de charla.
Por favor, gracias a vos por el interés. Muchas gracias.
Ahí lo escuchabas a Lino Pisolón hablando un poco de este secuestro del paisaje patagónico, ¿no? Al sacar el bosque nativo y proponer plantas como los pinos y todo el impacto ambiental que significa la plantación de pinos en el bosque andino patagónico, ¿no? Lino Pisolón, biólogo, docente jubilado de la Universidad de la Patagonia, con este libro, Bienvenidos a Pinolandia, del cual es el compilador, pero hay un montón de gente trabajando, del colectivo Aguayala, allí en la comarca andina. Thank you. 14:40 suena el grupo mendocino Marcama con este instrumental de Rodolfo Mederos que se llama El lugar donde vivo.
Isla de Radio. Comunicación de emergencia.
¡El avión!
Lunes a viernes de 13 a 15. Por Antena Libre.